los albores del espacio-tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de anime, cómics, libros, videojuegos, tecnología y todos los temas que a un buen fanático pudieran interesar. Bienvenidos a escuchar a sus locutores, Jovito y Tengu. Los monjes fanáticos.
Ya. Ahí estamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Monjes Fanáticos, esta vez haciendo spoiler del bueno, del duro. Así es, comentando Spider-Man No Way Home.
No way.
Vamos a hablar del arácnido. Y yo, por supuesto, no puedo hablar solo porque si no va a ser muy fome este programa. Tengo que hablar con mi amigo Jovito de esta gran película.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos. En esta ocasión con Delagun, nuestros otros contertulios están con problemas técnicos, así que tratamos ahí con Monje Icónico, que le damos un gran abrazo. Se había puesto al día hasta con la película, así que...
Sí, ya la vio.
Sí. Así que ahí después le vamos a preguntar por interno para que nos mande sus comentarios por el chat y nosotros se los leemos ahí en algún minuto para que hable de la película por último a través de nosotros. Así que bienvenido a todos, porque este era un tema que nos habían pedido, que comentáramos No Way Home.
Sí.
Dejamos pasar un tiempo, así que ahora ya es prudente incluso bombardear a spoiler, así que no hay problema.
Claro, como decía por ahí, Spoiler Man, le decía el Spike, Stan Lee a Spoiler Man, le decía, después de un tiempo el spoiler es válido. Así que
sí,
el momento en que, aunque ya internet ya estaba lleno de spoilers el día uno de la película, yo me comí como...
Sí, hay gente muy mala clase.
Sí, maldito internet móvil, eso mismo digo yo, maldito internet móvil. Algún día el 5G se dominará el mundo y será igual. Igual de malo que el 4G, pero bueno. Así ya está, ya. Bueno, doctor Icónico, igual la puede, ya que está en el chat, la puede opinar ahí dejando sus comentarios nomás respecto a la película.
Sí, o nos puede mandar al interno y ahí nosotros lo vamos sacando al aire.
También. Bueno, como bien dice nuestro GC ahí abajo, vamos a hablar de No Way Home, la última película de Sony y Marvel Studios, protagonizada por Tom Holland y Benedict Cumberbatch, el doctor rarito, mejor conocido como Stephen Strange. Así que, bueno, partamos entiendo haciendo una crítica. Yo no sé si va a coincidir conmigo usted, doctor Jovito, pero a mí me encantó la película, voy a partir de esa base. Pero lo único que encuentro yo es que el tema del multiverso está un pelito simplona la explicación. No sé qué opina usted.
No, yo lo encontré bueno. Era difícil que se complicaran mucho más. No tienen la... toda la presteza de digital, por ejemplo, del Spider-Verse, que siento que yo siempre he dicho que a mí Miles Morales no me gusta como Spider-Man, creo que es una historia alternativa que de repente le dan mucho foco, pero es entretenida y tiene todos los elementos que no tiene el live action, por así decirlo. Entonces tiene esa libertad de poder tomar elementos todavía más locos, y ahí creo que está mejor cuajado el tema del multiverso en relación a eso. Recuerda que además el multiverso para esta versión de Spider-Man tiene que ser acorde a lo que tendría que estar todo el Marvel Cinematic Universe, y ahí eso le genera algunas trabas. Ganancias, por supuesto, como por ejemplo la gran aparición de el Doctor Rarito, Happy, por ejemplo, que son del universo, que encuentro que son personajes que aportan bastante a la historia de No Way Home, pero tiene su contraparte de que obviamente no se puede desmadrar con el tema del multiverso porque tiene que ser coherente con el resto de los planes del MCU, por supuesto.
Sí, o sea, es cierto que tiene que coincidir, no puede obviarlo o inventarse. A eso voy yo un poco con la simpleza, creo que en la simpleza también está la gracia, ¿no? Para que estamos con cosas. Es mejor que sea una explicación simple, aunque ya después termino siendo parodiada, así como por ejemplo... Con todas las explicaciones de lo que pasa con Capitana Marvel o los What If, así, una cosa así más o menos.
Más o menos.
Pero bueno.
Aprovechamos sí. De saludar a Beri, que nos dice Konnichiwa. Y dice, es directo con spoiler, sí, con spoiler. Así que esperemos que la haya visto, señorita Beri, porque para no arruinarle la gracia, pero ya dejamos pasar un tiempo prudente.
Sí, y Happy dice que estuvo flojito, sí.
Sí, la tiene que haber visto, sí. Entonces, sí, hay algunos que Happy no le gustó mucho, pero yo encuentro que es un personaje secundario que aporta, pero
Sí, pero en esta película yo creo que no está bien. No tiene que hacer más. Sino...
Sí, nos dice que la ve. Confirma, sí.
Claro, sí, está bien. Bacán. Qué bueno, entonces podemos hablar abiertamente. Ya sabe, ya, spoilers de No Way Home o Sin Camino a Casa, que me parece bastante ilógico el resultado. No, sobre todo hablando del final de la película, que eso es algo que dividió a los fans, ¿sabes? Muchos querían como el final feliz Disney, pero obtuvimos otro final. Ya vamos a hablar de eso.
Sí. Pero, ¿quiere que le dé un poquito a la información que nos recopiló Monje Icónico? Monje Icónico, voy a sintetizar incluso lo que mandó Monje Icónico, porque nos mandó que Spider-Man es obviamente un personaje que ha salido bastante en la televisión, ha tenido muchos dibujos animados, muchas series y todo, y él recopiló, por ejemplo, películas para televisión entre el año 77 y el 81, producido por la televisión estadounidense para Marvel Comics. Es que en ese minuto le vendieron los derechos a CBS y sacaron esta serie en un tono bien juvenil, ¿ya? También nos rescató Spider-Man, la versión japonesa de Spider-Man que manejaba la moto, protagonizada por Takuya Yamashiro, un joven motorista japonés.
Que en realidad tiene más de Kamen Rider, más que de... Sí.
Es como un Kamen Rider con el traje de Spider-Man.
Claro, más o menos, ahí lo tenemos en pantalla, ¿no? Así que, sí, Monje Icónico dijo que estuvo toda la tarde recopilando esa información y quería participar, y el pobre tiene un internet que vale callampa. En traducción al resto, es un internet maligno.
Sí, nos pone como dato ahí, nos pone como dato también respecto a esto, que nos dice, Leopardón apareció en la novela Ready Player One, y aparecerá nuevamente junto con Takuya Yamashiro en la anunciada Spider-Man Across the Spider-Verse. Bueno, que es lo que yo les decía, que obviamente esta versión animada le da mucha más libertad porque no tiene que rendirse al MCU.
Sí, eso es cierto. Pero sabes que en un momento dentro del mar de spoilers se hablaba de apariciones como esta, que es una cosa increíble. Y saludamos al monje más favorito de todos los niños del universo, Meteoro. ¿Cómo estás?
Bien, llegué atrasado. ¿Pero llegaste? La verdad es porque estoy sufriendo las consecuencias o los efectos secundarios de la vacuna COVID. De refuerzo.
Ah, ya, de refuerzo. Ah, sí, que te deja para el gol.
Me duele todo. Chicle. Como si estuviera resfriado.
Está bien, es normal. Pero,
estamos bien, así que. Estaba en silencio escuchando lo del Kamen Rider Spider, bien ordinaria el traje, pero otra. Puede ser, ¿no?
Bueno, sí. Pero al menos tiene el aire de Spider-Man, o sea, se parece. No podemos decir que es como un invento japonés de.
No, es como el weón que baila ahí en la esquina con los autos, po, weón.
La máscara nomás claramente hace una señal ahí a que es japonés, o sea, los ojos son totalmente rasgados, ¿cachai?
Es una locura, yo encuentro que es choro, nada que decir.
Sí, no sé, pero eso es así. Por ejemplo, aquí tenemos una comparación con Miles Morales, pero justamente lo que decía, pues los ojos son rasgados, así que bueno. Spider-Man, nos dice Monje Icónico, se pasa el canon por cierta parte, pero se ve súper divertida.
Sí.
Sí, una mezcla con... ¿Cómo es esto? Con...
Yo creo que un asco,
hermano. En Marvel diría...
¿No? Pero va a ser bueno que lo rescaten para la versión animada de el multiverso de Spider-Man.
Sí, ya hicieron alto homenaje en la primera. ¿Cómo no van a hacer más todavía en la segunda?
Sí, me parece. Bueno, luego de eso tenemos nuestra primera gran saga, para muchos una gran saga de este director Sam Raimi, especialista en el cine del terror, recordemos que nos trajo Evil Dead entre medio, y se arriesga con esta cinta de superhéroes, una cinta que pasó por varias manos, en guión, en posible dirección, incluyendo a nuestro amigo James Cameron, que tuvo ahí su paso con el Leo DiCaprio, posiblemente de Peter Parker. Pero finalmente termina Sam Raimi haciéndose cargo en una trilogía que funciona bastante bien en las dos primeras películas, pero es el estudio el que fuerza mucho la historia en la tercera y fuerza a Sam Raimi a dirigirla, siendo que Sam Raimi tenía otras intenciones y quería estirar un poco el tiempo para volver a filmarla y preparar incluso Spider-Man 3 y 4, que finalmente ahí tenemos todo lo que pasó. Tenemos a Tobey Maguire como Spider-Man en esta relación. ¿Por qué es importante? Porque obviamente todo esto va a desembocar en esta nueva saga de No Way. Así que tenemos a Tobey Maguire como el Spider-Man. Mary Jane, interpretada por Kirsten Dunst, una niña muy famosa en ese tiempo. Y para mí lo más rescatable son los villanos de esta saga, sobre todo de las dos primeras películas.
Sí, porque la tercera, la verdad que...
Sí. Sí, ese intento forzado de... Bueno, el arenero tampoco era muy buen villano. Además que lo humanizaron mucho. Acorde con los cómics, por supuesto, también Flint Marko tuvo su minuto en que ha ayudado a Spider-Man, ha hecho como una introspección y todo el tema. Pero no era muy buen villano para sostener la película. Eso se lleva además a que nos meten un Venom a la fuerza con un Topher Grace, que no es un mal actor, pero venía con toda esta carga de That 70 Show. No funcionó. Y lo mejorcito fue el paso al segundo Duende Verde, que tampoco termina de cuajar completamente, siendo que James Franco como Harry Osborn había hecho un muy buen papel en la saga, pero en esta última parte no es tan brillante, a mi ver. Pero es que sí, tenemos historia,
el guión no la ayuda, porque en realidad a mí me gustó cómo se transforma, pero en realidad de cierto modo también fue floja, fue como que el guionista o los escritores ahí como que se les faltaron ideas y ya, a partir de ahora se vuelve psicótico y una voz en la cabeza le habla.
Sí, es que creo que Venom robó mucha parte ahí, tratando de explicarlo. Porque Raimi finalmente acepta meterlo, pero trata de darle coherencia, y ahí creo que se hace la zancadilla solo. Pero tenemos dos grandes villanos que serán recuperados para No Way, el Duende Verde, William Dafoe. Para muchos, el mejor villano de Spider-Man, a nivel del MCU, a nivel de Sony, a nivel de la saga de Raimi. Y un Alfred Molina también muy interesante en la segunda película, como el Dr. Otto Octavius Octopus. Sí. Así que no sé si quieren hablar un poco más de esto para darle el pase.
No, mira, yo insisto que los dos villanos elegidos estuvieron buenos. Los de la 3, la verdad, ninguno estuvo bueno, por un chito rigor, porque la historia es la que no cuajó. De hecho, para mí, el William Dafoe es un excelente Duende Verde, pero en la segunda parte, como cameo, que más que como actuación, no me completa, algo como que siento que algo le faltó. Pero, por ejemplo, en No Way Home, en esta película, creo que el actor llena los zapatos del Duende Verde. Porque siento que el Duende Verde como que lo afloja, lo pone más porfiado, pero más como suavecito. Pero Willem Dafoe se roba el papel otra vez. Ahí se identifica y claramente como que estaba hecho para el personaje del Duende Verde. Así que, no sé qué opina Meteoro ahí al respecto.
Justo parece que le hablaron, tranquilo.
No, yo me quedo con esta trilogía. O sea, es que la prefiero esta antes de la nueva. Bueno, es que debe ser por la época. Porque esta fue la primera. Entonces, no, yo como que hay una... La segunda, la del medio, la del Andrew Garfield, esa... Que son dos. No,
yo tampoco. Malita. Me encalzo. No, malita. Que no me cuadra, no me gusta esa. No digo que Andrew Garfield no sea mal Spider-Man, que ya vamos a hablar con eso. Pero sí, yo también coincido contigo que me gusta más la de Sam Raimi que la segunda Amazing Spider-Man. Y hablemos de Amazing Spider-Man, pues, Jovito. ¿Qué tenemos como resumen de esa saga?
Voy a leer el comentario primero de Pere, que nos dice: William es el Duende Verde. Y qué bueno que lo volvieron a poner en ese papel. Y nos rescataba ahí al Duende Verde y Octopus de esta saga, que efectivamente son lo mejor.
Sí.
La siguiente saga, The Amazing Spider-Man, para que no nos demoremos tanto aquí, pero porque además se van a ir juntando, es una duología de Mark Webb. También inicialmente se planteó después de la caída de Spider-Man 4, con Tobey Maguire. Tobey estaba dispuesto a volver, Kirsten Dunst también, pero Sam Raimi se sintió muy presionado y finalmente tuvieron complicaciones. El estudio quiso dar sus propias. Estaba en carpeta la vuelta de Venom, iba a volver a aparecer Venom. Incluso ahí se esbozó que iba a tener un propio spin-off, Topher Grace, en su minuto. Estaba el papel de la gata, también estaba ya más o menos casteado. Alcanzó a aparecer Bryce Dallas Howard como Gwen Stacy también en este universo de Sam Raimi. Y nos adelantaban que tenía elegido más o menos al Buitre, que sería el villano de la siguiente Spider-Man 4. Cuando todo esto se va al tacho, Sony recluta a un tipo que lo había hecho súper bien en comedias románticas como 500 días con Summer, una muy buena comedia, Mark Webb, que nos trae a otro Spider-Man, que aquí se genera un efecto extraño. Es más joven el actor y lo muestran más joven al Spider-Man también, más, un poquito más juvenil. Andrew Garfield entonces como esta nueva versión, con algunos cambios respecto a la historia del tío Ben, para no repetirla completamente. Martin Sheen como el tío Ben. Y Sally Field como la tía May, también una tía May más joven que la anterior, porque la primera saga era una viejita, muy, muy viejita.
Muy viejita, sí. Cada vez van más jóvenes las tías May.
Sí. Así que, y obviamente, para cambiar un poco también el tono, prefieren, porque en los cómics Spider-Man ha tenido varias novias y varias pretendientes. La más famosa, por supuesto, Mary Jane Watson. Pero aquí se la jugaron por Gwen Stacy y obviamente con Emma Stone en el papel de Gwen Stacy. Lograron hacer solo dos películas. Hay muchos que le echan la culpa que hubo también la separación de los protagonistas, que habían sido pareja cuando partió esta saga. Sí. Otros dicen que Mark Webb se sintió presionado, no quiso filmarla. La recepción de la segunda fue muy mala.
Sí.
Y además algunos comentarios un poco inadecuados de Andrew Garfield para los fanáticos lo llevó a que no le gustaran mucho. Algunos dicen que esos comentarios era porque él estaba un poco choreado y no quería encasillarse en el papel, aunque ahora volvió de buena gana, para que ya, spoiler, de frente.
No, sí, ya se sabe ya que volvieron todos. El punto era que yo creo que Andrew Garfield en su momento estaba disgustado porque no estaba muy de acuerdo por cómo iban tirando las líneas, sobre todo con la segunda película. Incluso se decepcionaron mucho porque pese a que tuvo mala recepción, la Amazing Spider-Man 2, querían hacer la 3. Estaban con ganas de hacer la 3. Pero ya a esa altura estaban ahí con discusiones y diferencias creativas con el estudio. Acuérdate que el estudio lo único que quería, como dices tú, era meterlos a todos de nuevo y a los mismos del Spider-Man 3, o sea, Venom, incluso sí. Se habló de que Carnage podía haber estado también en esta saga.
En la tercera entonces, iban a meter a Venom sí. Y a Carnage contra Spider-Man, sí, contra eso, Spider-Man, y claro. Muy forzado. No dejaron desarrollar tampoco el Duende Verde porque nos presenta a Chris Cooper como Norman Osborn, que es un actor bien de carácter, bien distinto a Willem Dafoe, súper distinto, sí. Pero con un Dindy Hayne, un Harry Osborn que tiene una cara de psicótico, pero lo presentan así chiquitito. Incluso nos presentan a Felicia Hardy con la actriz Felicity Jones, también sale en la segunda parte, sí. Pero también en un papel muy chico como asistente de los Osborn. Y tampoco lo alcanza a desarrollar, entonces ahí se generaron muchos inconvenientes. Voy a leer el comentario, Felipe, también respecto a Topher Grace. A ese Venom le faltan cazuelas. Un guantán tenía más carne. Para nuestro amigo internacional, la cazuela es un plato cuando la gente es muy flaca. Aquí es un dicho popular en Chile que le decimos, a este le faltan unas cuantas cazuelas para engordar la pierna, el músculo y todo.
Sí. Mira, sí, al final lo que pasa es que yo nunca había sido mal en la historia como lo metieron. Creo que hicieron un buen trabajo para el poco y mal material que tenían. El tema es que efectivamente no calzaba en la línea de los otros personajes, porque yo creo que tendrían que haber cerrado bien el arco de James Franco, esta transformación de Norman, de la enemistad con Spider-Man, y al final haber cerrado eso. Y por último, incluso me molestó que hayan usado la historia del arenero como para meter lo del tío Ben, cuando el tío Ben se supone que ya estaba arreglado, po. Ya estaba sí. Hecho ya en ese punto. Entonces, cuando cerraron esa historia, y el estudio quedó picado, realmente, quedó picado porque Sam Raimi al final no hizo lo que quería el estudio, hicieron The Amazing Spider-Man, le fue bien a la primera, porque obviamente siempre...
La primera es muy buena, yo la encuentro muy buena.
Es que el arácnido siempre atrae, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? El arácnido siempre va a llevar gente, independiente que sea buena o mala la película, al final va a atraer fanática. El punto es que la segunda ahí ya otra vez el estudio nuevamente quiso hacer a su pinta y querer hacer... La máquina de hacer dinero, ¿cachai? Si al final de eso se trataba, de tener plata hacia montones raudales y por eso era una trilogía, no esperaban hacer menos. Pero sí. Como le fue tan mal, le hicieron unos villanos de pacotilla. El reino que metieron en la 2 es horroroso. Y nos quisieron presentar en la misma película 2 a los 6 siniestros. Recordemos que había un museo donde estaban los distintos trajes de los 6 siniestros. ¿Cachai? Sí. Como diciendo, ya, estos son los que vienen para después.
Es que de hecho ahí el estudio vuelve a acelerarse, vuelve a tratar de meter a Venom a la fuerza, a Carnage y todo, sin mucho desarrollo, y además le da incluso la dirección a Drew Goddard, el de Cabin in the Wood, y parte de los productores de Daredevil, de la serie de Netflix Marvel, para que haga la película Los Seis Siniestros, que estuvo luz verde en algún minuto, así que no fue menor. Entonces esa segunda es caótica. Yo sí rescato la primera, que es muy bien hecha, muy redondita, tiene otro cariz. Andrew Garfield es otro tipo de Peter Parker. Nos muestra también un Peter Parker más adolescente, porque el primero nos muestra un Peter Parker más a lo mejor el que vimos al principio en Los Monitos, no tan juvenil, el Peter Parker que ya estuvo en la universidad, que ya tiene que ganarse el trabajo con una Mary Jane buscando trabajo como actriz, entonces son mucho más adultos. Estamos hablando de un Peter Parker de a lo mejor 26, 27 años, y aquí nos pasamos un Peter Parker de 18, entonces, porque lo muestran en el último año más o menos de del colegio.
Claro. Claro. Sí, son totalmente distintos, y eso yo creo que influye en el que, por ejemplo, a mí por lo menos no me gusta mucho, porque encuentro que como generacionalmente obviamente nos identificamos más con el Spider-Man de Tobey Maguire.
Bueno, pero el Lizard, que está interpretado por el actor Rhys Ifans, es un muy buen villano, es la primera, encuentro yo, se desarrolla bien, aunque tiene esta vuelta de que no era tan malo, que la locura, que esto, que lo otro, que era para recuperar su patita.
O lo gatito.
O su garrita, la patita. Pero encuentro que este actor, que es bastante extraño, hace un buen performance como el lagarto, el doctor Kurt Connor. Y sí le echo la culpa, que creo que ahora se redime un poco, para que nos saltemos a No Way Home en un cortito.
Vamos para allá.
Sí, sí. Porque Jamie Foxx, en esta película, que es la segunda, donde nos meten a un reino, como bien dice la Bere, metieron a reino, ¿por qué reino? Y más encima nos meten la versión del robot mecánico, que a la larga fue peor que fue peor que el traje de goma de... Porque en los cómics tenemos dos reinos, un reino que usa un traje de goma que está fortalecido, esto y lo otro. El tipo fue bañado con rayos gamma, muy similar a Hulk, por eso tiene esta fuerza excomunal este ruso. Y el segundo reino es el mismo ruso, pero con un traje robótico, que no duró mucho. Porque, sí, ¿y qué es el que ocupan en la película? Con un Paul Giamatti, que es un buen actor, pero no le pega nada el papel de reino como ruso.
Como ruso de ficha.
Claro, y nos meten la idea de otro enemigo y toda la fuerza, y Jamie Foxx, que hace para mí un pésimo papel como Electro. Es absolutamente ridículo esta versión de este pelito ahí como nerd, no pega con el tipo. No sé, a mí no me gustó ni siquiera la actuación de Jamie Foxx, que tiene otras películas muy buenas.
Es un buen actor, pero pusieron un papel súper torpe, ¿cachai? Así como súper sonso, ni siquiera como pensando en un nerd que no sé, porque el tipo, acordémonos cómo era el personaje. Este era un tipo que hacía aseo en la compañía de Norman Osborn, pero era un tipo que como que quería aprender y quería ser más sabio de lo que llegó a ser, porque al final le tuvo mala suerte, por tanto se convirtió en una persona resentida, pero está como encasillado en este papel así como de persona torpe, ¿cachai? Como con una pelada y disimulada, la mala, con esos dientes fuera, así, y esos lentes muy estereotipados, así de una manera como de encasillar a la persona derrotada, así, de la vida.
No, pésima. Para mí está hasta el nivel de Spider-Man 3 de Raimi, así de mala.
Claro, yo diría que es peor, porque a mí no me convenció en nada, o sea para más remate, después cuando está en la escena donde entra el experimento, que es bastante parecida a como el arenero se transforma en el arenero, guardando las similitudes, el punto es que después se convierte en un villano que tampoco hace nada. O sea, de ahí pasamos a un electro súper inútil, así como diciendo, oh, tengo poderes, ¿y qué puedo hacer con estos poderes? Incluso es una cosa que en esta película nueva con Tom Holland reivindican bastante bien, o sea, por lo menos le dan un carácter, un sentido y una motivación mucho más profunda a este electro que vemos aquí.
Y nos lo ponen así.
Ah, no lo ponen así con cara de drogadicto.
Pastero.
Con la pálida, po. Pastero, claro, así con la pálida mala, así como que quiero droga, enchúfame el cable. Enchúfamela, enchúfamela.
Saludamos a Eduardo Benítez, sí que se nos había pasado, pero ahí está. Eduardo Benítez nos dice: buenas monjes, saludos desde el lugar donde Spider-Man nos debe salvar del calor y del Omicron. En todo el mundo, señor Benítez.
No puede ir para allá porque también está contagiado con Omicron. Spider-Man.
El calor en toda América Latina está horrible. No sé si ver que está en el otro hemisferio a lo mejor está disfrutando un poco más del clima templado,
¿del frío?
En México no sé.
Está en invierno,
No sé si será en México. Bueno, ahí Bere nos puede indicar si en México.
Bere
dice: yo tengo influenza. Podría tener influencias.
Tengo influencias.
Tiene influenza, púchame, que se mejore, que se mejore.
De verdad, bueno, es COVID o influenza, pues sí, total.
Florona.
Bueno, según el doctor icónico dice que soy inversión del
marketing.
Pero bueno.
El marketing. Bueno, todos los personajes, la mayoría, fueron creados entre el año 63 y el año 64 por Stan Lee y Steve Ditko. Después hay algunos en particular. Por ejemplo, el señor Rhino, que fue creado unos años después, en los años 66, por Stan Lee y por John Romita Sr., el papá de John Romita Jr., que es bastante famoso en el mundo de los cómics. Y de los más nuevos, solamente Venom es del año 86, ahí se saltan 20 años hasta tener de nuevo un villano bien importante, y fue creado por David Michelin y Todd McFarlane. Recordemos ahí las polémicas de Todd McFarlane, que reclamó hasta el cansancio porque trató de llevarse a Venom y a sus personajes creados y todo, pero
no,
lo hizo bajo una tutela, así que...
No pudo. Mira, de hecho, aquí tengo una imagen, volviendo al tema un poquito de... Y disculpen que sean majadero. Volviendo al tema de Jamie Foxx aquí con su personaje. Tenemos la comparación de cómo lucía en Amazing Spider-Man 2 y cómo luce ahora en No Way Home. Incluso el guiño de... como chispita que tiene en la cara como una estrella así, que suena como burdo porque al final le cuentas como una estrella hecha con puro rayito. Incluso hasta eso se ve más decente que el pastero.
No, se ve mucho mejor que ese pastero
mucho
azul.
Más badass, porque aparte que hacen un personaje que igual es como malo, ¿cachai? Malo, pero con ciertas dudas. Pero al menos tenía una motivación. En cambio, aquí es como pastero nomás, es como enchúfeme.
Sí, ahí nos confirma que en México están en invierno.
¿Ven? Sí. Está al otro lado del mundo, pues señor. Por favor.
Así que. Bueno, y luego de eso, ya hemos hablado de varios de los villanos y todo eso, porque son importantes para lo que se viene.
Porque todos salen en la película, todos.
Viene la trilogía de John Watts. John Watts, que hasta ese minuto había hecho una película que se llamaba Clone, que es una pseudo película de terror, que es mala, pero no horrible. Pero es malita.
Pero mala.
Y nada más, pues. Pero el estudio se la jugó con él. Dicen que cuando fue a la audición, esto y lo otro, tenía tatuado el logo de Spider-Man. Cuando le preguntaron que... Esto lo contamos alguna vez en las curiosidades de Spider-Man. Cuando le preguntaron, ¿por qué tenemos que contratarte a ti, John Watts, si tu película es más o menos nomás? Cabro joven, igual que los monjes fanáticos, de hecho, exactamente de la edad de los monjes fanáticos. Y les muestra el tatuaje que se había hecho de ahí, de la carita de Spider-Man. Y dicen que eso le abrió las puertas, que le dio un poco de risa a los productores, pero le dieron la oportunidad con un reseteo nuevamente, un reboot, donde tenemos todavía más joven a Spider-Man. Dicen que además de todos los problemas, todas las cosas que hemos comentado aquí con Dela con respecto a la trilogía de Amazing Spider-Man, tenemos el tema de que se vino el trato, estoy matando una araña por si acaso, por eso me salió la pantalla.
Está matando un Peter Parker por ahí.
Sí, acabo de matar a un profesor araña aquí en vivo. Estoy.
Claro, de la venenosa.
Estoy haciendo puras transmisiones extremas. La verdad es que casi me asaltan y ahora casi me como una araña, man.
Por Dios. Pero a lo mejor hubiera ganado por poderes, po. ¿Cómo sabes si hubiera tirado telarañas por el
pomo? No me quise arriesgar. Así que.
Me dio risa porque voy a tirar otro spoiler ahí. En una de las conversaciones que tienen los tres Peter dicen, ¿y tú cómo lo haces con eso de las telarañas? Que discuten algo que los fanáticos siempre han polemizado, el tema de ¿qué es mejor? ¿Hacer la telaraña así artificialmente o natural como el Tobey Maguire que le sale de no cierta parte? Y le preguntan que si tiene fluidos por todos lados. Casi como que le faltó y si se tira un peito, ¿también le sale con telaraña?
Con telaraña, en los calzoncillos.
Claro, y como dice la Bere, el próximo Peter Parker va a estar desde el kinder.
Sí, porque este es más juvenil. Este está como entrando a la secundaria, pues.
Sí, pues pasando de lo que sería.
Bueno, es como no sé 15 años.
Como 15 años más o menos, sí. Y de hecho, tiene una tía May bastante juvenil, pues ahí que el sí. Happy Hogan como que le tira los calzones.
Sí, y vienen los memes después del Doctor Octopus.
Ah, no, sí, no.
A ver, claro. Los cómicos, obviamente, el Doctor Octopus se rapta a la tía May, pero ahí sí que valía la pena.
Sí, Marisa, sí valía la pena. Sí.
Marisa Tomás. Bueno, el último punto antes de que tuviera que enfrentarme ahí al profesor Araña en vivo.
A Venom, o era Venom a lo mejor.
Oh, puede ser porque era media rápida en realidad. Así que...
A Venom, negra ya.
Sí, era media rincón, así que resistió el primer zapatazo, así que... Bueno, vino el acuerdo con Marvel, y obviamente que Sony empezó a decir, miren, y si aparecen estas otras películas, eso significa que nosotros vamos a agarrar un pedacito de torta, porque la aparición de Spider-Man en las películas del MCU también le significa ganancia a Sony. No solo al actor, sino que también sí, a Sony, porque está prestando la patente ahí de Spider-Man.
Claro, pues sí. todos ganan plata, nadie lo hace por bolita dulce o por caría.
Sí. Y esa exposición también le sirve de plataforma, además de que, sumando y restando, también lo llevaba a que Marvel le podía prestar personajes. Y ahí tenemos los personajes, por ejemplo, de Happy. Claro. Y Iron Man, que se hace muy, 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 muy presente en esta primera cinta.
Y de hecho, en eso fue una excelente jugada, porque al final lo que hicieron fue amarrarse con todas las cintas que pudieron a Iron Man de vuelta, porque lo convirtieron en el principal. Recordemos que los Avengers con Iron Man, si bien Iron Man es parte de y fundador, no era tan relevante al principio de lo que pudo ser después. Pero en cambio aquí desde un principio Iron Man era como lo más top y todo. De hecho ahora Benedict Cumberbatch asumió el manto de lo que estaba pasando con Tony Stark. Recordemos que Tony Stark en el MCU era el que siempre se mandaba las cagas y después había que estar arreglando.
Sí. Como dice Felipe Tapia, Happy estaba happy con la tía May.
Estaba babeando, qué manera de tirarle los chuitecos.
Sí. Y Eduardo Benítez nos da un dato que dice, paréntesis, Andrew Garfield prácticamente no ganó nada siendo Spider-Man en comparación a los otros dos actores.
No, pues dicen que alguno hasta le perjudicó su carrera, justamente por las declaraciones que dio después de la segunda película en que estaba súper apestado.
Sí.
Y que al final igual se desdijo, porque en el estricto rigor, asumió que lo había dicho por la mala parada en que estaba con la productora, con Sony. Pero que él no estaba descontento con ser Spider-Man, le estaba descontento con cómo la productora llevaba el personaje. Y por eso estaban de acuerdo con hacer una tercera, pero no, que nunca pasó al final por un tema de Lucas. Sí. La tenían ahí guardada y algunos dicen que la habían hasta castigado a Andy Garfield por no hacer la tercera, para que. Siento que todavía el contrato estaba vigente en aquel entonces.
No, pero ahí salió el universo del MCU encima y nada que hacer.
Ahí viene el ratón maraco, como dirían los a sacar sus petrodólares. Ya, ¿cuánto querís, Sony? Toma.
Bueno, y en esta primera película, que es Homecoming, que como bien dijo Ver, está totalmente juvenil ahí el Peter Parker. teníamos al papel de El Buitre, o Adrián Tomes, un ex ingeniero, que en los cómics obviamente es un tipo que se siente estafado por otro y finalmente se dedica al mundo criminal con estas alas, con este arnés que le da super fuerza y todo eso. Y aquí obviamente lo enganchan con la historia del MCU y lo que hace Adrián Tomes es comercializar tecnología alienígena de los Chitauri. ¿Ya? Y con eso logra crear su traje, le dan también coherencia dentro del mismo todo universo, y Michael Keaton, que hace muy buen papel como el Buitre. Así que para mí también es un muy buen punto, donde en este minuto, donde Marvel ha sido muy criticado por lo bajo, salvo un poquitito Thanos, pero lo bajo de sus villanos.
La calidad de los villanos es la que, más que la calidad, es la motivación. Sí. Recordemos que, por ejemplo, teníamos Loki, que tenía mucho potencial, y que para la primera película de Avengers, básicamente, fue un pelmazo. Fue un pelmazo. Y lo mismo con Thanos, hasta cierto punto, que si no fuera también porque cimentó todo un preámbulo con esa escena post-crédito, y que incluso yo me atrevería a decir que si no fuera porque Endgame y Infinity War como que redondearon muy bien la historia de por qué quería las gemas, ¿cachai? Porque la motivación no es la misma que en los cómics. Yo creo que se hubiera ido diluyendo rápidamente si no hubiesen tenido esa idea de cómo llegar al punto culmine. Porque siento como que la estaban dilatando mucho. Sí, pues eran 10 años, pues pasaron 10 años antes de que apareciera el villano como tal.
Pues. Sí, pues. Y de hecho los grandes villanos que para el lado de Marvel han sido o de Fox, usando personajes Marvel, o de Sony, con el William Dafoe, por ejemplo.
Claro, claro.
Así que Adrian Tomes, aquí como el buitre, es un muy buen villano dentro de todo. No sigue siendo directamente de Marvel, pero bueno. También creado por Stan Lee y Steve Ditko en el año 63. Así que en una película más juvenil, más divertida en algunos casos, salen bastantes personajes. Jugó mucho con el tema de MJ, Mary Jane, que terminó siendo Michelle Jones.
Sí, nada que
Michelle con... Jones Watson después le pusieron.
Claro, como para qué.
Pero sirvió harto de juego y hay mucha química también ahí. Bueno, se reveló que son pololis.
Al final se contó.
Sí, Zendaya y el Tom Holland. Así que...
Zendaya.
Mira, ahí sí, pues. Dice, Bere nos dice, amo a Michael Keaton, es increíble, es el mejor héroe de DC y el mejor villano de Marvel.
Sí, sí, pero no están reivindicando como Batman en DC, po. Ya se sabe, sí, que va a ser en The Flash, así que... Y tiene un super cameo en Batgirl ya también.
Confirmado, sí.
Confirmado, así que... Imagínense.
Sí, confirmado, el mismo Batman de Michael Keaton es el Batman de... que va a salir en Flash, va a ser uno de los Batman, porque también sale el Batman de Ben Affleck, y va a ser el Batman de Batgirl.
Sí, sí.
Así también. Que bastante interesante ahí. Y bueno, nos dice Watson para joder, ¿sí? Parte del juego ahí. Sí, tenemos a nuestra Betty Brant también, que otro de los intereses amorosos que no nos han explotado en la televisión, interpretada por una jovencísima Angourie Rice, una niña rubiecita bien... simpática y bien carismática, que salió como la novia de Ned, el mejor amigo de Peter en la segunda película, en Far From Home, que nos trae a otro villano, que es Quentin Beck. Misterio.
Ay, se pasó. Ahí yo creo que también tenemos uno que estaba cerca de, salvo por el par de puntos negativos, tal vez, pero estuvo muy cerca de ser un gran villano, ¿eh? Yo creo que se cae al final, pero...
No, pero está bien. A mí me gusta el guión también hecho. Ese juego terminó engañándonos a muchos en algún minuto cuando, que no, que aquí nos trajeron el multiverso. Ahora sí, porque él supuestamente era un agente del multiverso.
Sí, sí. Es verdad.
Y mucho en el afán de creer que nos podían meter a los Cuatro Fantásticos, a meter a los X-Men, dijimos, aquí se hizo. Súper.
Sí, porque así, de hecho la misma trama de la película, Quentin Beck le dice que él proviene del universo 616.
Sí, entonces, que tiene que ver con los cómics. Así claro. En la saga de Raimi, o en la saga de Amazing Spider-Man, no me acuerdo, en una de las dos, no, en la saga de Amazing Spider-Man, en algunas exhibiciones hay una escena post-crédito que se borró y no la dieron en todo el mundo, porque después Sony no le gustó. Y ahí dicen que fue uno de los problemas. Hay una escena donde Jennifer Lawrence, como Mystic, sale liberando gente de mutantes desde una de las bases de William Stryker.
Sí.
Y se habría dado porque Mark Webb tenía un compromiso para grabar 500 días con Summer, la segunda parte, una de sus películas más exitosas, Mark Webb de la segunda saga. Y Fox finalmente habría cedido a Mark Webb para que filmara The Amazing Spider-Man 2 y lo dejó libre de su compromiso con la otra película. Entonces, en base a eso, se generó este uso de esta imagen que no salió en el Blu-ray, no salió y que fue eliminado y se dieron solo en algunos cines. De hecho, algunos fanáticos lograron comentarlo de esta escena porque había explotado. Y obviamente que eso parece que no pasó la autorización de Marvel general porque los mutantes son de Fox y el arácnido de Sony. Entonces, hay mucho inconveniente.
O sea, claro, en su momento sí, podían haber habido intereses comunes en ese punto, pero en aquel entonces todavía el ratón no había comprado Fox.
Sí, pues todavía no había comprado Fox. Bueno, y aquí, cuando volvemos a esa anécdota, me acordé ahora que lo estuvimos conversando. Muchos vimos entonces en Misterio el nexo que no iba a traer a los Cuatro Fantásticos, que no iba a traer a los X-Men, entonces no, hasta nos compramos la idea de que sí, este es de otro universo y ahora lo pusieron bueno y todo. Y todo era un gran truco de muy bien actuado por Jake Gyllenhaal.
Sí, sí, como te digo, yo creo que el único problema es que otra vez tenemos la excusa de Tony Stark, que creo que lo más flojo que tiene el personaje de Quentin Beck en este punto es que la motivación sigue siendo Tony Stark, pese a que a esa altura ya estaba muerto, ya nos recalcaron y nos refregaron que se había muerto después de Infinity War y Endgame. Entonces como que más encima que el villano de este turno también tuviera rencillas con un personaje muerto y fuera para variar el mismo, ya ok, puta, ya, pero no aguantamos. Total, igual, para mí la actuación de Jake Harley, primero lo hace muy bien, convincente. Segundo, se le dora la píldora, o sea, engaña, estafa a Peter Parker, a este jovenzuelo, haciéndolo creer que él no era digno de un chiche que al final también es una estafa, porque también resulta ser que era un engaño de el verdadero ¿cómo se llama? Pelito, de Nick Fury, ¿cachai?
Sí.
Porque no era realmente un tema de...
Era un Skrull.
Era un Skrull. Y claro, y los lentes tampoco eran de Tony Stark. Pues, o sea, Tony Stark no le había dejado la tecnología. Lo que pasa es que quiso probar qué tal lo podía hacer el otro. Como una especie de examen de admisión. Pero bueno.
No, una locura. Pero encuentro que es bien redondita. Es súper interesante. Tiene hartos elementos buenos y nos desencadena en No Way con la escena postcrédita que
nos deja que justamente el pie a esta película, a No Way,
que también nos trae una gran sorpresa ahí, porque nos trae a un J.J. Jameson que había sido foco en las películas de Raimi, interpretado por ya se me olvidó el nombre, Simon. Peladito, J.K. Simon, el peladito. Sí,
J.K. Sí. Simon, que había sido J.J. Jameson
en el
J.J. Sam Raimi. Jameson.
Sí.
Claro. Sí.
Entonces aquí nos muestra.
Incluso en una de las escenas eliminadas, Spider-Man 2 usa el traje de él, se pone el traje en arácnido. Sale con el traje puesto ahí en. Así que ese también es parte de las anécdotas. ¿Sí? Entonces, esa escena final donde aparece el peladito J.K. Simon como J.J. Jameson, que en realidad ahí no está vinculado al Daily Bugle, sino que es como...
No, está como actualizado, tiene como una especie de noticiario, blog de... Sí,
es como que fanáticos, pero claro, como podcast, sí. Sí, como canal de YouTube.
Es como si dejáramos a Meteoro hacer el programa solo.
Sí, más o menos. Así.
Despotricaría contra todo el mundo. Y todo sería una gran conspiración y tendría que eliminarlo.
Pero el día mejor, sí. No es la actuación de Hales, es más bien la motivación del villano, que es como uno que no cuadra. Sí, estoy de acuerdo con eso. Sí, la actuación lo hace muy bien. Sí, como conversamos, esa motivación de otra vez achacarle a Tony Stark el chiste. No. Como que ya párenla, po. De hecho. Qué bueno que esta película que estábamos hablando, Far From Home o Lejos de Casa, terminó de esta forma, porque le da una nueva aire a Peter Parker, aunque para que estamos con cosas, lo que hace el personaje de Benedict Cumberbatch, a mí no me gustó cómo lo trataron en esta película. Creo que uno de los puntos bajos, no porque estuviera mal, sino que el como uso de la trama, creo que el personaje de Benedict Cumberbatch sirvió como una excusa estúpida.
Muy, muy irresponsable ese tú.
Es que más que el responsable, claro, o sea, es el tipo, se supone que en todas las películas anteriores lo venden como el hechicero supremo, un gallo que es súper dotado, que tiene que defender los reinos, escapa, habilidoso, es mejor, más seco que todos nosotros, pero aquí es como, ya, te voy a hacer un hechizo para que te borren todos. Pero ya, déjame hacer el hechizo, ya, Ah, pero ¿cómo lo querí? No, ya, pero déjame hacerlo, ya, pero lo hizo 6 veces. 6 veces un hechizo que nunca debía haber hecho. Que no. Y al final es como. Al final termina la película, te muestra la escena escrita y es como te mandaste una cagada Strange, así. Como cuando. Es como cuando Iron Man hizo a Jarvis, po, y salió Vision.
Más o menos.
No voy a decir. Entonces.
Bueno, Eduardo Benítez nos decía: el Tom mandando por el caño a Zendaya cuando se entere de que quieren contratar a Anya Taylor-Joy como Black Cat.
Uy, de más, de más. Espérate cuando la vean con el traje apretadito nomás a la Black Cat. Hasta ahí nomás llegó la Zendaya, digo la Zendaya.
La Zendaya.
Zendaya, Zendaya. Hasta ahí nomás llega la Zendaya. Espérate.
La Zendaya.
Sí, sí, hasta ahí nomás. Así. Bueno, más, hablemos de lleno de No Way.
De No Way, pues sí, pues hicimos toda esta previa. Son todo esto. Bueno, el gran punto ahí, ya lo dijo De Lagoon, es Peter Parker está muy colapsado porque todo el mundo ya sabe que ahora Peter Parker es Spider-Man por culpa de J.J. Jameson y Misterio, que obviamente lo hizo caer en su trampa. Y eso genera problemas para sus amigos, su familia, etcétera, etcétera, y recurre al doctor rarito, como bien mencionó ahí De Lagoon. Eso hace que colapse la realidad y aparezcan los villanos, que en algunas explicaciones queda un poco raro. Yo la vi en inglés y no tuve ese problema, pero hay gente que la vio en español, y en español la traducción parece que los engañó un poco, porque da la idea de que el Doctor Extraño le dice que vuelven los villanos que saben que eres Peter Parker, pero por ejemplo, Electro, no sabes que es Peter Parker, Spider-Man. Entonces, como que en español hay muchos que reclamaron que estaba malo y que el guión esto y sí. Lo otro. Pero en inglés es lo que le dice, es los que vuelven, los que tuvieron que ver con alguna muerte en relación a Spider-Man como tal. Entonces, Electro no necesitaba saber que Peter Parker era Spider-Man. Había estado relacionado a que, por eso después no lo podían devolver, porque si los devolvía, morían. Que era el curso natural.
Es que sí, es que de hecho sí, coincido contigo. Yo la vi en español de Latinoamérica, por supuesto. Y claro, efectivamente hay como dos discursos en la explicación del doctor rarito. Y uno del primero que dice que todos aquellos que saben que es Spider-Man, que ese fue el primero, como dices tú. Y que claro, él básicamente, él, con los de Sam Raimi, o sea, en este caso con Tobey Maguire, sí tiene sentido porque los dos saben quién es Spider-Man. Pero el con Amazing Spider-Man creo que no. Y ahí es donde no me cuadraba. Y en cierto modo también no tendrían por qué saber que este Peter es Spider-Man. Y ahí es como cuando están las escenas que se habían visto de antes, donde Octavius como que identifica a Peter y dice, tú no eres Peter Parker. ¿Cachai?
Claro.
Y eso no te cuadra. Pero después te explica de que, claro, que tiene que ver con, hay como una relación entre como el destino de los Hombre Araña con los villanos.
Sí. Según mi parecer, que yo la vi en inglés, les digo que en inglés no se genera ese enredo. Está claro desde el principio lo que dice y es concordante el guión. Creo que, porque lo escuché bastante, después lo revisé, y alguien ahí entre medio en los foros pone, yo la vi en español y sale tal cosa. No, sí, y sale, haciendo sí, memoria, sí, al parecer el gran punto es el tema de la traducción. Ahí hubo un problema de traducción del inglés original, pero por lo menos yo la que la vi en inglés, les puedo decir, no es un tema de guión, no es un error, sino que es un tema de traducción ahí.
Lo que pasa es que después, cuando capturan a todos los villanos, partamos de la base en que cuando hace, le pide un hechizo que es para alterar la realidad, primero le advierten a Stephen Strange de que no lo haga porque eso puede traer consecuencias, y ahí por primera vez menciona lo del multiverso. Entonces, queda claro que cuando va haciendo un hechizo, lo que él en cierto modo hace es como crear una variante, ¿ya? Para que metamos el tema de Loki aquí, que no tiene nada que ver, pero lo metemos igual. Crea una variante. Entonces, cada interrupción, como que él va y saca otro hechizo. Como que resetea y parte uno, pero en vez de borrar el hechizo que estaba haciendo, como que lo deja en el aire. ¿Sí? Entonces, al final lo que hace es como hacerlo 6 veces, y él le dice, oye, déjate de huevear porque ya lo estoy haciendo 6 veces esta cuestión y no me dejas de interrumpir nunca. Y ahí es cuando el hechizo se le sale de mal, aparecen estos distintos portales, y ahí uno da a entender de que, claro, cada villano que va apareciendo es como un representante de estos universos que aparecen. Ahí la explicación obviamente no te calza la primera, pero después la segunda como que se deduce de que los destinos de estos héroes están como interpretados. Porque ahí después de a poco van descubriendo que cada uno murió a manos de Spider-Man, de una manera u otra. ¿Sí?
Sí, nos muestra bastante aquí. Tenemos distintos Spider-Man, como les comentábamos. Para mí, Tobey Maguire es el Spider-Man más maduro, que funciona después muy bien en ese sentido con tener los tres Spider-Man juntos. Andrew Garfield es como el Spider-Man más romántico, el que cayó con el corazón roto, puede decirse.
Sí. Y de hecho estuvo muy bueno el arreglo que hicieron después, que fue la razón por la que se metió a la película.
Claro. Que termina salvando a MG, sí, pues a Zendaya. Y en cierta forma.
La repetición de la misma escena en que debía haber salvado a Emma Stone. Sí.
Y eso le da una paz a él mismo. Es como, no salvé a mi novia, MJ, pero sí salvé a la de otro Peter. Y otro Peter no tendrá el corazón roto. Que ahí en ese sentido el guión juega bastante bien. Sí. Y Tom Holland nos representa a este Spider-Man más juvenil y el Spider-Man bocón. Porque yo creo que Tom Holland es el Spider-Man que más habla. Que es el Spider-Man que tuvimos en los cómics, que es el Spider-Man que habla, bla, 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 bla.
Y quizás sobra de todo, y tira chiste tras chiste.
Sí. Pero como siempre positivo y todo eso.
Pero sabes que cuando las escenas donde comparten los tres actores me hacía mucha nostalgia y era como entretenido. Creo que los guionistas hicieron muy buena amiga ahí, como que cuajaron la relación rápidamente y crearon escenas que son como bien interactuadas, incluso desde el punto de vista del fanático, haciéndose como esas preguntas estúpidas que hablamos recién, como por ejemplo la telaraña o qué pasó con la novia, así que porque, por ejemplo, el de Andrew Garfield sabemos qué pasó con Gwen, que falleció todo y por eso se menta, pero le pregunta al de Tobey Maguire y él dice que se casó con Mary Jane, entonces fue como, pachucha, o sea, y ahí como que el otro, como dices tú, en un aire más maduro le dice, pero calma, tú ya vas a tener tu oportunidad y tal, cuento. Sí sabes que después vamos a tener esta escena de como dices tú, de cierre de
sí, pues además redención. Que en el universo de Andrew Garfield, al parecer él todavía no conoce a Mary Jane.
No, pues no llegaron a tenerla. Acuérdate que estaba la...
Se grabó porque fue Chailene Goodley.
Chailene Goodley era MJ, la MJ de su universo, que también era compañera del mismo curso, pero como que no había tenido interacción. Claro, y al final la sacaron. Porque como digo, era parte para la 3, porque salía.
Sí, salía en la segunda película, pero fue editada en la postproducción. De hecho, le molestó bastante porque hubo mala recepción respecto a ella. Algunos que la encontraron gordita, que esto, que lo otro.
Sí, así que esa escena, esa, como dice Bere, cuando dice Peter y salen los tres. no, pero Peter Parker, y es como, ¿cuál de los tres? De los tres Peter Parker. Ahí, sí. ahí hicieron honor al meme ese de las arañas, así. Entonces las arañas apuntan, tú araña, araña, araña. Es el meme de las arañas.
Oye, y hacen el aviso de Hobgoblin, lo dejan ahí dando bote. Recordemos que el personaje de Ned Leeds, es en los cómics el alter ego del Hobgoblin, que también tiene locura y que tira bombas, que es muy similar al Duende Verde, pero color naranjito.
Sí, pues sí.
Y más relacionado con las artes místicas. Y de hecho tiene que ver, porque bueno, el Duende Verde es más tecnológico, pero más demoníaco es el Hobgoblin, y Ned tiene cierta habilidad para la magia, y lo mostraron en esta película. Y incluso muestran cuando le dicen, no, a mí yo tuve que murió mi mejor amigo, esto y lo otro, y él le promete que nunca lo va a traicionar, que nunca se va a volver un villano, pero recordemos lo que pasa al final, entonces esa promesa queda en el aire.
Claro.
Así que veremos qué pasa. Yo, lo único crítica que tengo es que las escenas de acción son bien esquivas cuando ya están los tres. Son importantes porque ahí nos muestran el quiebre de que no puede salvar a la tía May, por supuesto. Y es parte de pagar las consecuencias de sus decisiones, que tiene que ver mucho con el cómics. Ahí en ese sentido, John Watt se ha leído bastante bien en los cómics. De hecho, en algún minuto, Spider-Man ha sido catalogado el superhéroe más maltratado en los cómics. Le han dado, pero hasta por si acaso. Bueno, después han resucitado y toda la cuestión, pero de repente se han ensañado en que le pasen cosas malas al pobre Peter Parker. Y aquí tenemos muchas de las cosas en las decisiones que tenemos. Muy buena imagen esa de los tres, en realidad, ¿eh? Ahí lo que nos está compartiendo.
Bueno, no es de la película como tal, sino que es de un fan fiction ahí. fanart, perdón. Sí, pero claramente hace representación lo que queríamos todos ver. O sea, cuando lanzaron el último tráiler, es donde salió una misteriosa patada invisible al lagarto. Y todos dijeron, no, sí, ahí está Peter, ahí está Andrew, ahí está no sé qué, ahí está Toby, no sé, bueno, y todos tratando de descifrar qué CGI habían ocultado y todo. Bueno. Era un poco lo que queríamos ver. Y de hecho,
se confirmó. Tenía todo ese lagarto con la cara chueca, era porque le pegaba otro de los Spider-Man.
Claro que sí, pues sí, estamos claros que se veía.
Sí, yo como crítica solo que podíamos haber tenido un poco más de acción y se limita a la gran pelea final, pero bueno, la película ya era larga, no, nada que decir.
Sí. No, yo coincido con Bere también, es cierto que creo que el mensaje de redención estaba bien, no. Creo que haberla llenado con una escena de acción muy larga donde destacaran los tres o tuvieran su momento Avengers, ponte tunda, así como todos juntos ya lo tuvieron sus 5 segundos de fama y todo, pero después así como peleando todo y mostrándote horas de patada y combo entre los tres y los otros villanos, no, yo creo que ese ha sido mucho. O sea, al final la gracia de la historia era un poco de darle la vuelta así como los villanos, o sea, como este Peter de Tom Holland trató de ser un buen Peter y evitar el mal destino de los villanos, tuvimos la redención de los villanos también, po. Entonces como que rellenarlo con escenas de acción fue más que nada por el guión, no, yo creo que no valía la pena tanto hacer gala de tanta patada y tanto golpe, si ya las tuvimos en su momento, po.
Sí. Así que sí. Eduardo Benítez nos dice, William Dafoe y Alfred Molina son geniales como villanos. Sí.
Totalmente, o sea, porque vuelven a sus papeles originales y sobre todo William Dafoe con este como cambio de personalidad, donde al principio se los gana por las buenas y después al final tenía todo un plan maquiavélico para seguir siendo el Duende Verde. ¿Sí? No, y Alfred Molina al principio, sobre todo los primeros 30 minutos de la película, donde se así como que se jactaba del Peter y después como que, ¿quién es este cabro chico? Así. Era chistoso. Grandioso.
Sí, no, yo creo que una buena cinta. Tiene harto elemento. Concluye bien la primera trilogía de Spider-Man. Creo que está bien redonda dentro de todo. Le dan el gusto, hay mucha gente que reclama, no, que la película se vuelve un fanservice, esto y lo otro. Compadre, era lo que todo el mundo quería en este punto, el multiverse, la película de Monito ya había coqueteado con el tema, entonces era el minuto de verlo, o sea, se concilió que tiene que ver mucho el multiverso con Doctor Strange. Dicen que lo van a utilizar por fin para involucrar a los Cuatro Fantásticos en la próxima película. De hecho, es el próximo proyecto de John Watts. Ya está autorizado que John Watts haga a los Cuatro Fantásticos.
Claro. No, si estamos claros, porque ahora la excusa, como te digo, es muy simplista, pero funciona, que yo creo que al final es lo que todos esperamos, que funciona de una manera más o menos natural. No, entonces esto de que, o sea, ya con el multiverso de la locura en lo que va a ser Doctor Strange 2, que se estrena en mayo, si no me equivoco.
Sí.
Entonces ahí ya vamos a tener de plano lo que va a ser el multiverso. Se habla de un posible, incluso, por ejemplo, cameo de Ben Affleck como Daredevil, ¿no? ¿Sí? Que yo no sé, la verdad, a esta altura yo creo que la película debe estar casi lista, por no decir que ya está filmada, si solamente el tema postproducción. Pero no creo que aparezca eso, pero a lo mejor guiños pueden haber, ¿sí? Porque ahora ya están así, ya como que a Disney, perdón, con Marvel ya le gustó el tema de hacer guiño a otros monitos y a personajes que no han aparecido, y creo que aprendieron a que los fans no quieren el guiño absurdo de por ejemplo de WandaVision con Evan Peters, ¿cachai? Que hicieron totalmente mula, sino que lo que quieren es realmente ver a los personajes en los papeles que estaban, no otra cosa, ¿cachai?
O sea, esperemos que en algún minuto recuperen al Quicksilver, pero al de Evan Peters, pues sí, eso es lo que los fans quieren.
Sí, pues sí.
Bueno, y lo mismo que cuando William Dafoe dice que lo contactaron para esto, y se juntó con John Watts, le dijo, si es para un cameo, no estoy disponible. Si tú quieres que yo actúe en la película, ni un drama, sí. No tengo condiciones ni nada, pero para actuar en la película, para desarrollar el personaje, no para un cameo. Okay. No para un... Si quería un cameo, bueno, ocupo una foto de Google y listo, y la ponía en cualquier lado. Sí, pues. Y creo que fue la misma condición que pusieron los otros Spider-Man.
Claro, no, Andrew Garfield, o sea, si bien había leído el guión y estaba interesado y todo, como te dije, la parte que él lo contó en una entrevista posterior, dice que la escena que lo convenció fue justamente cuando leyó el guión y vio que tenía que salvar a Zendaya, y en una escena igual a la que él le tocó hacer con su momento, entonces esa fue la escena que para él fue la más emotiva. Y la que improvisó, y que todo el mundo sabe, obviamente, fue esa de los amo. Cuando le dijo espontáneamente los abrazos, les dijo los amo, y el otro así como que eran como así que miraron, y yo también así como abracito. Muy chistoso, sí. Pero fue emotivo, emotivo. A mí me tocó mi lagrimita de fan, así, de la araña, porque fue emotivo, sí. Se notó que había una química entretenida entre los tres ahí como del momento. Como te digo, no se notó que no fue forzada, y se notó que en cierto modo también lo pasaron bien grabando la película. ¿Sí? Por tanto, por mucho que sea fanservice, es del bueno, del que te gusta ver como fanático. No, no. Si lo criticáis es porque ya soy una marca de mierda. Po. Chao.
Sí.
Así de simple. Así que, ¿qué nota le pondría finalmente para rondear? Termina este episodio a No Way Home. No, sí, No Way Home.
Mira, yo le pondría como un 8 de 10.
Ya,
no es perfecta, sí, porque igual a ratito es un poco larga. abusa con estirar algunas escenas que podía haberla simplificado. La pelea con Doctor Strange es buena, encachada, chora y todo, pero creo que se podía haber limitado a la mitad incluso. Porque obviamente todos sabíamos que era una pelea de arrancarse nomás. Entonces, creo que sirvió para jugar con este tema gráfico y que Spider-Man y el Doctor Strange pasando por... Pero ya lo habíamos visto en Doctor Strange, ese tipo de escena. Entonces, no sé si era tanto aporte tenerla tan larga. No es que sea excesivamente larga, pero yo creo que con la mitad hubiera bastado. Por eso y algunos temas de ritmo, le pongo un 8 de 10, pero es tremendamente entretenida, tremendamente emotiva. Yo aplaudí cada vez que salió... Un Spider-Man, aparte que con el típico chiste que habían dicho que iba a salir Tom Holland con bigote, Tom Holland con barba y con Holland afeitado.
Y bigote, o viejo, ¿cachai? Senil, poco menos, o drogadicto, una cosa así como poco menos.
Sí, pero no, teníamos a los personajes que queríamos y volvieron todos, sin nada que decir, porque los malos ya se habían colado que volvían y volvieron todos los Spider-Man, porque a lo mejor hacer volver, por ejemplo, a Kirsten Dunst o a otros personajes hubiera sido. Un exceso.
Sí, no, nunca estuvo.
Sí, me hubiera gustado que volviera la chinita de la que cantaba Hombre Alaña, Hombre Alaña.
Hombre Alaña. No, eso ha sido mucho, pero eso también es tampoco
significado. Pero eso hubiera sido un buen cameo.
A mí, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con eso de que no tenían para qué traer a las MJ de todo el universo, porque eso ha sido mucho. Hubiese tenido que crear una historia, un arco que no hubiese calzado, que hubiese sido muy a la fuerza. Porque ya tú tenías a los Spider-Man. Que de hecho, una de las poquitas cosas que yo critico, que en realidad al final ya es como, lo dejo pasar porque igual la película es muy buena, coincido contigo en un 8 de 10, es por ejemplo que él, con Tobey Maguire, como que llega y aparece. O sea, en realidad como que los Spider-Man llegan y aparecen. Tuvieron como dos horas de la película, una hora y media de la película fuera, y de repente aparecen. Ah, estamos aquí. Cuando ya el otro hizo de todo, pues, pero bueno.
Sí.
Pero eso es un tema del guión al final. Pues lo mismo que Doctor Strange. Coincido contigo que esa pelea es innecesaria porque al final el papel de Doctor Strange, salvo como impulsor de la trama con esto de los multiversos, el resto no tiene nada más que hacer. Pues. Si al final, incluso cuando al final se logra escapar de esa prisión multiversal donde estaba metido, se queda mirando cómo pelea los Spider-Man pues, en vez de ayudar, ¿cachai?
Sí, pues se supone que se queda conteniendo el multiverso que se está abriendo y que vienen más y todo esto.
Claro, pero es como, puta, igual hizo lo mismo que hizo en Endgame, así como está con el portal y queda mirando al otro actor está que le dice así. Ya,
bueno, las sombras decían que eran varios personajes, que estaba Kraven y no sé qué más. Yo no veía ni una puta imagen. Era imaginación, sí, pues, por imaginación me hubiera imaginado hasta Wolverine. Pues.
No, pero creo que, espérate, déjame decir, si la encuentro, pero supuestamente habían filtrado, no filtrado, sino que habían confirmado los personajes que supuestamente salen en las tiritas, que ya está, que son los que pusieron en postproducción, que más allá de que tú te imagines, no sé, por al gato cósmico,
¡Oye, Lomita!
No
Novita. Sí, pero, sí, mientras usted busca, yo voy a leer los comentarios. Dice, Bere nos decía, de hecho, se agradece que Spider-Man Holland maduró. Ya era tiempo. Sí, creo que hace un buen ciclo de las tres películas. De hecho, enseña a los otros Spider-Man a pelear en equipo porque él fue un Avengers. Así, concuerdo con Bere. Y Eduardo nos dice, los cuatro fantásticos aún no recibieron una película decente. ¿Se imaginan al Chris Evans como Johnny Storm ahora? No, yo creo que van a resetear.
Y puede ser, el problema es que, claro, no tenía mucho sentido hacerlo, ¿eh? Pero...
La primera Cuatro Fantásticos a mí me gusta, no la encuentro mala, ¿eh?
A mí me gustó ese elenco, lo que pasa es que encuentro que tenía una historia muy mala.
No, pero la primera es decente, la primera historia es decente, no es espectacular. Primera. Pero la segunda, primera, cuando meten el Silver Surfer...
Ah, sí, ahí ya se va a apuntar el cero.
Sí. Y dice, antes de que termine el episodio, me gustaría recomendar Them o Ellos de Amazon. Buena serie de suspenso con un toque de racismo de los años 50. Así que para los que quieran una serie de Amazon recomendada, entonces, Eduardo Benítez recomienda Them o Ellos de Amazon Prime. Así que para pasar el dato ahí.
Sí, está bien.
¿Lo encontró o no la imagen?
No, todavía no la encontró, pero un poquito, sí.
La Gwen Stacy. ¿Gwen Stacy era Felicia Hardy? No me acuerdo si Gwen Stacy o Felicia Hardy. Lo puse en el guión, pensé. Que después me lo borró el señor icónico. Ahí. Ah, había puesto esas curiosidades. En la primera, aquí está. Bueno, Gwen Stacy era Emma Stone. En la de Sam Raimi era Bryce Dallas Howard. Y las Betty Brant, ahí está, las Betty Brant. Elizabeth Bank, una actriz muy, muy conocida por los Juegos del Hambre también, aparecía como Betty Brant en la saga de Sam Raimi. Así que el papel que después lo toma Angourie Rice en la saga de John Watts, que es la última, que es esta reportera muy en la onda porque después termina trabajando en el Daily Bugle, ahí como asistente de JJ James.
Mira, según el medio sensacine.com, las imágenes que salen en este portal son Kraven el Cazador, el Escorpión, Rhino y Black Cat. Y también sale Spider-Gwen.
¿Spider cuál?
Spider-Gwen, o sea, Spider-G-Gwen, la de Gwen Stacy.
Sí. ¿Sí? Felipe Tapia nos pone ahí Galactus, nube voladora. Y Bere nos dice desperdiciando a ese Silver Surfer. Sí, sí, se pierde ahí con el tema de Galactus en Cuatro Fantásticos 2. Y la otra del innombrable, esa inclusiva, no la vamos a nombrar. Esa,
ah, la última, esa. Sí, horrible.
Porque es mala, no tiene nada que ver con la elección de
personajes.
Del Johnny Storm, que puede ser cuestionada, sino que es mala la historia. Teniendo personajes que, o sea, no, me corrijo, no teniendo personajes, teniendo actores que en otras películas han dado unas tremendas actuaciones.
No, pero es que ahí no tiene que ver el actor.
Sí, pues sí, tiene el tipo de... Tiene a la Kate Mara, tiene el tipo de Billy Elliot, tiene al de... ya se me olvidó el nombre del de la batería, Whiplash. Tiene al de Whiplash también, que el que sale con J.K. Simon. Y Michael B. Jordan también en el elenco. Como y no,
el Johnny Stormy.
No, como el sí, Johnny Stormy, que se quemó. Pero, o sea que no, sí.
Se lesionó. Pero bueno, no.
Cancelado, sí, después me van a decir.
Lo que le faltó a esta Spider-Man fue un Spider-Man que nadie cachara, como el Noir o el Peter Punk.
Sí, podía haber tenido más referencia oculta, más sutileza, sí, puede ser, pero ahí, bueno, es parte de lo que se juega.
No, mira, yo creo que.
Es difícil tener el gusto, pero yo creo que lo principal estaba.
Sí, es que tiene que haber sido así nomás. Yo creo que no podía pedir más porque creo que estuvo bien desarrollado en el cómic, en la animación de Into the Spider-Verse. Cómo meter otro tipo de Spider-Man totalmente distinto, el Spider-Man cerdito, el noir, el 2099. Esos tienen mucho sentido en el anime y cuadran bien, en fin. Pero acá lo lógico era meter a los de la película, a los de a Andrew Garfield, a Tobey Maguire. Incluso si hubiese querido hacer como un solo guiño, hubiese metido al que estábamos hablando recién del Kamen Rider, ¿cachai? Pero así como guiño, así como un póster, así. Pero nada más. Pero era porque era más símil, más como más para por la idea. Porque igual, aunque tú hubieses metido, no sé, un mono animado ahí, no se calzaba por ninguna parte. como una especie de Roger Rabbit.
Sí.
No tendría pinta, no sería lo mismo, aunque sea CGI o mejor dibujado, ¿no? Creo que los personajes dieron el clavo porque es lo que, como decía Ver en su momento en comentarios atrás, la película habla de redenciones, ¿cachai? De segundas oportunidades y de elecciones cómo repercuten en la vida, ¿cachai? Un poco que la gracia de Peter Parker, perdón, en este No Way Home. En toda sí. El cómic de Peter Parker.
Sí. Felipe Tapia nos dice, dejaron plantada la idea de Miles Morales con que en algún universo debe haber un Spider-Man negro. Sí, es la frase de Electro ahí cuando se redime un poquitito Electro y dice, yo pensé que eras un bro.
Sí.
Porque eres pobre y ayuda a la gente.
Sí, ayuda a la gente como un bro, sí.
Pero, ojo que John Watt ya lo había estimado, uno de los mercenarios que trabaja con Adrián Tomes es el tío de Miles Morales, y que está más desarrollado incluso en la película del Spider-Verse, y los que han leído los cómics con Miles Morales saben que el tío es un delincuente y que obviamente que el sobrino termina también redimiendo a su tío, que lo hacía por un tema de necesidad. Entonces, el personaje habla, e incluso dentro de sus parlamentos dice que tiene un sobrino. Entonces, ahí John Watt ya había metido la idea de Miles Morales, así que venía de hace harto rato. Okay. Y la Bere nos dice, otra vez vi en los comerciales del cine Morbius. La corrieron para abril, si no me equivoco.
No sé si abril o mayo, pero sí, la corrieron porque la se estrenaba este mes. No sé por qué la corrieron, pero la corrieron.
Sí, mira, hubo una información bastante oficial que dice que, como el tema de la pandemia, ha hecho que la taquilla vaya un poco más lenta, pero Spider-Man sigue teniendo muy buenos números, no quisieron hacerse una zancadilla, que Spider-Man le comiera número a Morbius, o que Morbius le restara todo lo que pudieran estrujar de Spider-Man. Entonces,
yo voy por la 1.
Y que además los resultados son trimestrales, entonces como Spider-Man se estrenó en diciembre, hay parte de la taquilla que queda para el año 2021 y parte de la taquilla que es para enero, y va a ser un muy buen caja para Sony para el primer trimestre. Entonces dejaron Morbius para el segundo trimestre para temas de balance de números, solamente un tema comercial. Aunque dice Felipe Tapia ahí que no le tiene fe al vampiro después de Carnage. Sí, Venom 2 lo hicieron muy family friendly a Carnage, mucho más que la 1 incluso.
Pero así sí, que incluso la misma escena post-crédito donde sale Venom, esa cuestión de que se fueron a chupar con Tom Hardy.
Con Eddie Brock.
Se fueron a chupar en vez de participar en la pelea
Eso es un poquito
estupidez.
Sí, y yo no sé si le van a dar un poco más de explicación, porque como que dejaron el Venom, ese es el Venom que va a contaminar a Tom Holland. Y entonces el verdadero Venom no va a estar en este universo y fue solamente un coqueteo y es como llegó. En cierta forma eso ha sido un poquito engaño a los fans, porque todos esperamos que se cruzara con Tom Hardy.
Viste, si yo te digo, yo te lo dije, no creo que pase. Sí, es que ahí
las jodieron, pero bueno.
Así que no.
Ya lo que sí sembraron
el personaje nomás.
Sí.
Pero no así es el mismo. Que... Estamos claros que no es el mismo.
Sí. Bueno, y Daredevil también se coló en Spider-Man.
Sí, sí, eso fue sí, un buen
el actor
guillo,
como... Charlie Cox salió como Daredevil en un cameo cortito, porque más que participación es un cameo largo nomás.
Como Matt Murdock salió, más
dicho. Sí, como Matt Murdock, pero como era Kim Daredevil, en... sí. Por...
Es como Kingpin como en la serie de
Hawkeye, sí.
Más allá de que te haya gustado cómo apareció el tema que salió.
Sí, salió y se recuperan, así que...
Claro. Sí, ese es como el guiño. Y de hecho, están ahí en la conversación para retomar la serie.
Sí, la Verena dice, no, yo no me pude quedar a la escena post-crédito por la hora. Las dos escenas post-crédito, una era la tontera de Venom y el otro era el tráiler teaser que después se coló de Doctor Strange.
Contémosla bien, sí, rápidamente. La primera escena es Tom Hardy, el personaje de Eddie Brock, en un bar así como en especie como de Hawái o en la playa, así me da la sensación. Y está como conversando con Venom en su cabeza.
Como cóctel, así como Aruba.
Como Aruba, sí, más o menos. Y conversando así, justamente el tema de los multiversos, que yo te había dicho, un poco haciendo ver a la escena post-créditos de Carnage, Venom Carnage. Diciendo, viste que había un multiverso y la posibilidad de muchas arañas y toda la cuestión. Y ahí como que le muestra. Y de pronto ya como que se van a decidir a hacer algo más. Y aparece y de repente pum.
Como que vibra, sí. Hace como
vida, listo. Y se devuelve y se desaparece. Y ahí queda un pedacito del Venom original en ese universo. ¿Cachai?
¿Y Chan?
Y y chan, y sería todo. Y el segundo, la segunda escena post crédito en realidad es el tráiler de El Multiverso de la Locura de Steven Strange.
Dirigida por Sam Raimi, para que...
Es el punto.
Sí, porque Scott Derrickson, que fue el director de la primera, finalmente se terminó alejando de la saga, y Sam Raimi retomó...
Claro. Pero dicen que Sam Raimi también aportó algunas ideas para esta película.
Sí, es que
para poder conectarlas, ¿cachai?
Sam Raimi se maneja bien con el mundo de los cómics, y de hecho el Doctor Rarito le viene re bien porque hace una mezcla de lo que es el terror y un poco el cómics, entonces creo que es una muy buena elección para reemplazar a Scott Derrickson, que hizo una bastante buena primera Doctor Strange.
Sí, que fue más alucinágena. Ahorita dicen que va a ser más de terror.
Sí.
Y se aclara un punto que se había especulado por mucho tiempo en los rumores, que finalmente Scarlet Witch no va a ser la villana, como se había pensado. ¿Sí?
Le va a ayudar.
Va a ser parte de los héroes. Ahora, ¿hasta qué punto? Eso es lo que no sabemos.
Bueno, ¿quién es el villano? Porque va a salir Gargantos.
Mira, todavía no está claro si va a ser él o podrían hacer la presentación finalmente de Kang el Conquistador.
Sí.
Porque por ahí se habla de que ese sería el desembarco definitivo de Kang en las películas, porque acuérdense que ya estamos en...
El Loki salió una versión de Kang.
Ya salió ya, y él un poco adelantó que se venían más de él, ¿cachai?
Como, sí. Diciendo, ya, soy el peor, yo soy el bueno.
Eso, claro, yo soy lo mejorcito que tienen, espérense lo que ven. Así que por ese lado ya saben.
Saludamos a
Luis Hernández. Sí, dale.
Sí. Bueno, pues saluda a Luis Hernández primero. Está primero. Ya,
y saludemos a Luis Hernández ahí desde Vallejo. Al fin los agarro de nuevo. Me alegra ver que al Coan completo este año nuevo, mis buenos amigos. Sí.
Sí, ahí estamos volviendo a temporada 2022. Tuvimos unos recesos ahí de 2 o 3 semanas, pero ya estamos volviendo a temporada 2022. Claro.
Y Gabriel Lagos, que dice, llegó muy tarde. Sí, señor. Tú sabes que transmitimos todos los viernes a las 11 de la noche. No sé qué andaba haciendo en otro lado.
Este tema lo había pedido también Gabriel, ¿o no?
Y él lo pidió. Sí, él lo pidió.
Sí, está especialmente dedicado para Gabriel ahí, que dijo, no nos podemos saltar al Spider-Man No Way Home. Así que, don Gabriel, cuando quede subido, usted se tiene que repetir el episodio. Así que,
lamentablemente. Sí, lo puede. Termina de verlo y lo vuelve a empezar ahí para que vea. Aguante, los monjes nos dicen. Sí, sí, sí. Perdón, clan. Ah, ahí sí, ya se entiende. Ver al clan completo. Sí, no, el clan completo no alcanzó a estar porque
la señal problemas de conexión, sí. Con el señor icónico rural y el señor meteoro. Pero ahí aparecieron su ratito.
Sí, tuvieron 5 minutos para abortar. Gracias.
Dice así que eso. Bueno, cerrando el especial de No Way Home, una buen cierre de trilogía de John Watts. Bastante interesante. Tom Holland. Hay algunos que les gusta el Andrew Garfield, hay otro que les gusta el Tobey Maguire. Lo que yo les digo siempre, son distintas aristas o interpretaciones. Peter Parker es un personaje súper completo, incluso a lo mejor de repente más complejo que otros superhéroes, que son, no es que sean simples, pero tienen una cara más conocida. Peter Parker tiene la cara científica, la cara de reportero, la cara de cuando le dan hasta en el suelo al pobre y se tiene que levantar ahí como positivo. La cara de del juvenil este que habla hasta por los codos, así que tenemos bastante.
Así es. No, y por lo menos sabemos que terminó esta serie, esta trilogía, como dices tú, y que ya Sony se está frotando las manos para ver cómo hacen una nueva trilogía. ¿Con Tom Holland o sin Tom Holland? Todavía no se sabe, pero...
No, sí, es con Tom Holland. Dicen que firmó por 3 películas más.
Es que es el punto. Lo quieren tener, pero supuestamente no ha firmado nada todavía. Están negociando. Aparte que ahí el chiste es que Marvel es el que les dé la pasada. Si el tema es que Marvel diga que sí para que puedan seguir haciendo en conjunto las películas.
Sí, pues. Sí, pero, el gran tema. Sí, pero puede ser parte también del objetivo de los Young Avengers que tiene ahí Marvel dando vuelta de si lo va a concretar con Tom Holland dirigiéndola.
Eso no va a resultar.
Bueno, veremos. O sea, yo no le tenía fe a Hawkeye, porque además las series anteriores no me habían gustado mucho, de hecho Loki no me gustó mucho, y Hawkeye la encontré tremendamente bien hecha, y tremendamente interesante los personajes, muy bien desarrollado, en todo sentido, así que lo encontré muy, muy, muy buena serie.
O sea, yo la encontré buenísima porque encontré que no tenía nada que esperar de Hawkeye y me sorprendió gratamente. Encontré que sí, yo creo que lo mejor fue la química, así como hubo mucha química entre la Loki hombre y mujer en los dos personajes. Acá la química entre la Padawan y el maestro también estuvo muy, muy interesante. Porque para qué estamos con cosas, el personaje de Hawkeye dejó de ser un agente, un super espía bien, bien entrenado, no tiene más brillo. Entonces, incluso la aparición de Yelena en la cinta a la mitad de la serie, como que le da más un poco más de peso al asunto. Porque lo del Kingpin, olvídense, ahí eso no cuenta. Eso no cuenta. Pero bueno. Así que, pero sí, es interesante la química, pero como para meterlo en los Yoga Avengers y empezar a basarle en la posta.
Ahí vamos a ver qué se viene.
Hay que seguir cocinando eso, yo creo.
Sí, hay que ver las películas que ya están confirmadas y vamos a ver lo que
se viene. No, y la serie. Recuerda que se viene ahora She-Hulk este año y Miss Marvel.
Sí. Miss Marvel. ¿Y Secret Invasion es para el próximo?
No, este está claro todavía. No está claro. Se supone que era para este, pero no está claro todavía porque no han entregado datos de Secret Invasion. Y de hecho, América Chávez, que saldría en Multiverso de la Locura. ¿Ya? También un personaje que iba a ser importante para Miss Marvel a posterior y The Marvels, que es como la segunda parte de la Capitana Marvel. Aquí todo es Marvel, así, todo es Marvel.
No, pero bueno, viene de Batman también, así que ahí vamos a tener mucho ese.
Bueno, sí, en marzo viene de Batman.
Así que eso. Ya, no nos extendemos ya, más. Un gran abrazo y este ha sido Spider-Man No Way Home en Monjes Fanáticos, y obviamente saludamos a nuestros contertulios de siempre, a todos quienes nos acompañan, a nuestros grandes Patreon, Juanfi, Bere, Gabriel y Víctor, un gran abrazo ahí, y a Icónico y a Meteoro, que tuvieron problemas técnicos, así que espero nos cooperaron con el guión. Así que sí, América Chávez, como nos dice Gabriel, salía en Spider-Man, pero la terminaron sacando porque no cuadraba. Yo creo que no tenía mucho sentido.
Sí, pues, no, sí es el punto. Así que ahí veremos qué es lo que pasa. Qué es lo que pasa con esto.
Así que eso. Así que nuestros amigables monjes fanáticos, nos vemos la próxima semana.
Así es, allá. Espérate, vamos a compartir un pequeño ahí.
Mientras nos cortan por el audio. Le he puesto la chinita. Spider-Man.
Creo que sí. ¿Escucha o no se escucha?
Sí, se escucha, pero.
Faltó este Spider-Man.
Ya, pare la melodía, que no nos corte.
¿Qué si nos corta ya?
Spider-Man. Hasta la próxima, chicos.
Nos vemos en el próximo episodio de Monjas Fanáticos. Adiós. At the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man, welcome fame, he's ignored, action is his reward to him. Life is a great big bang, wherever there's a hang, you'll find a Spider-Man.